hoy en día tenemos de invitado a Héctor Chinche Medina, que va a estar contando un poco acerca de cómo viene la situación en Citratel. Hubo un proceso eleccionario hace poco, estaremos analizando ese tipo de cuestiones y otras. ¿Por qué no? Un gusto tenerte acá, Héctor.
Bueno, un gusto estar invitado en esta radio, realmente poder charlar con la audiencia de ustedes y poder compartir este momento con ustedes.
Bueno, contanos un poco cómo fueron estas elecciones que se desarrollaron hace pocos días.
Bueno, estas elecciones se desarrollaron el 12 de diciembre, resultó ganadora la lista 11 de abril. Nosotros, que íbamos con la blanca turquesa, quedamos segundo, convirtiéndonos en la principal fuerza opositora, llevándonos la minoría, llevándonos los congresales por la minoría, bueno, con un grupo importante de compañeros delegados, con lo cual nos preparamos para esta nueva etapa que empieza el 19 de enero, cuando se produzca el traspaso del mandato a las nuevas autoridades. Y bueno, será una etapa distinta donde replantearemos. Evidentemente, bueno, nosotros tuvimos un fuerte aval en los compañeros activos, nos faltó realmente contener un trabajo en los compañeros jubilados, donde nos sacaron más de 300 votos en Rosario en jubilados y más de 100 votos en el interior, con lo cual evidentemente es un trabajo que tendremos que replantearnos para volver a plantearnos en la próxima elección como alternativa, que sí hemos quedado fuertemente referenciados en los compañeros activos, donde obtuvimos un fuerte respaldo, donde sacamos más de 500 compañeros nos votaron, o sea que realmente tenemos la responsabilidad de representar a los compañeros que han confiado en nosotros y trabajar en esta etapa que se viene. Bueno, creo que esto también lo sabrán entender, salió la 23 de abril, que sacó 270 votos, con lo cual también es cierto que si no hubiera recibido esa tercera lista, claro, nos hubiera ayudado.
Eso dividió los votos.
Y dividió los votos porque el oficialismo ganó con 780 votos, con lo cual realmente no hubiera sido otro el panorama. Pero bueno, no se puede contar sobre lo que podría haber sido, esto es el objetivo, lo que pasó. Y bueno, nosotros nos planteamos realmente asumir la responsabilidad de ser la principal fuerza opositora y a partir de ahí trabajar para que los compañeros valoren nuestra gestión, ponernos en defensa de los intereses del conjunto de los compañeros, porque sabemos que una empresa, sobre todo como Telecom, que es la predominante, si bien acá hay compañeros de Telefónica y de las cooperativas, tiene una política permanente voraz y de permanente avance sobre las condiciones de trabajo, y sabemos que viene un año difícil donde permanentemente quieren aumentar las ganancias y van a tratar de avanzar con la polivalencia de funciones, pretendiendo que los compañeros hagan más por menos dinero.
Claro. Tengo acá los datos que me pasó justamente un integrante del espacio de la lista 11 de abril. 1.575 votos, sí, en total
emitidos.
781 para la lista ganadora.
Correcto.
En este caso. Luego, 503 para la de ustedes sería, y 277 para la otra, ¿no?
Para la 23 de diciembre.
Claro, y 7 votos en blanco, 7 anulados. Esos fueron más o menos, para que la gente sepa, los datos estadísticos de la última elección. Ahora, saliendo un poco del análisis de la elección, vos antes, en una entrevista que me diera días antes, justamente, de esa contienda electoral gremial, vos hablabas de ciertas irregularidades que al menos pensaba que se podían manifestar en lo que tenía que ver con las elecciones. ¿Algo de eso hubo? ¿Qué
y mirá, eso no se pudo revertir. Hubo cinco urnas menos que el 2008 y eso perjudicó notablemente la votación del interior, que es lo que a nosotros nos preocupaba. Sobre todo perjudicó la votación del compañero activo de Telecom, que era donde nosotros realmente apostábamos.
Cuando te refería al interior, ¿qué zonas
de...? Cuando me refiero al interior, de Pérez va adelante, claro, ya hablando de La Bulaya, Belville, Marco Juárez, Casilda, Cañada Gómez, Villa Constitución, Arroyo Seco, Firmá, El Trébol, San Jorge, o sea, estoy hablando, claro, de todo el sur de la provincia y parte de la provincia de Córdoba. Eso, ninguna duda, porque ya con cinco urnas más, en la elección pasada, en Rosario había votado el 80% y en el interior había votado el 60%, con cinco urnas menos, ninguna duda que el porcentaje volvió a bajar sensiblemente en relación a los compañeros del interior. ¿Tá?
A ver si comprendo un poco lo que vos querés decir. Si hubieran estado esas cinco urnas, quizá el resultado hubiera sido diferente.
Seguramente el resultado, por lo menos, seguramente nosotros hubiéramos sacado un poco más de votos de lo que sacamos, seguramente. ¿Tá?
O sea, ¿condicionó de alguna u otra manera la elección?
Ninguna duda que eso condicionó, ¿no? Pero bueno, la Junta Electoral no lo revió y el Ministerio de Trabajo no tomó ninguna decisión porque recién hizo la notificación el día de la votación, con lo cual no había tiempo material para revertirlo.
¿A qué lo atribuís esa faltante de urnas? ¿Alguna maniobra quizás de gente relacionada, no directamente, pero quizás indirectamente con la lista ganadora? ¿Qué?
No, seguro, ninguna duda. El diagrama lo hizo un candidato de la lista, de la otra lista, ¿no?
Claro.
Y obviamente trató de garantizar el voto en los lugares donde ellos se sentían más fuerte y ningunear la posibilidad de votar en los lugares donde se sentían más débil, ¿no? Esto es una picardía política, digamos.
Es una ABC.
Sí. Es parte de una picardía. Bueno, nosotros la vimos a la picardía y tratamos de revertirla, digamos, pero bueno.
Claro, claro.
No lo pudimos hacer. Pero bueno, esto no le quita legitimidad al triunfo de ellos, porque en realidad los más de 200 votos que nos sacaron le da la legitimidad a su triunfo, más allá de que, bueno, evidentemente a nosotros nos tenemos que dar un trabajo en el pasivo que es muy difícil llegar, ya que no participa de la vida gremial. Después yo creo que ellos han ganado con legitimidad, pero con legalidad, digamos, porque claro, la cuestión de la legitimidad hay que ver a la hora de conducir, a la hora de conducir en los conflictos, a la hora de claro, resolver las paritarias. Ellos tienen la tercera parte del voto del activo, digamos. Esto le va a crear una dificultad que tendrán que replanteárselo ellos, cómo conducen, si conducen contemplando la opinión de las otras listas que participamos y que nos llevamos alrededor de 800 votos, va a tener que contemplar, digamos, porque en realidad sobre casi mil ciento y pico de activos que votaron, tienen que contemplar esta situación. Sobre 1.100 activos votantes tienen que contemplar de que en realidad ellos llevaron la tercera parte de los votos del activo.
Claro. Para que la gente entienda un poco los nombres de los ganadores, secretario general.
Claudio César, secretario adjunto de Darío Quintanilla.
Claro.
Nosotros seguramente no. El día de mañana, el viernes se está resolviendo el tema de la cantidad de congresales que nos toca por la minoría. Y bueno, ahí estaremos participando en los congresos de la FATEL, de la cual somos parte, de la Federación Argentina de las Telecomunicaciones, federación que formamos en conjunto cuando decidimos desafiliarnos de la FECITRA en el 2005. Claro. Así que bueno, somos parte de ello, somos parte de la idea de crear esta federación y bueno, participaremos de ello para seguir planteando el rumbo que nosotros entendemos se debe tomar.
¿Cómo ves en este aspecto la situación del trabajador telefónico en lo que tiene que ver con la ciudad de Rosario, al menos? ¿Cómo la ves?
Complicada, primero porque Telecom no quiere invertir, hace varios años que no invierte, no quiere invertir ni en el mantenimiento de los planteles, ni en la renovación, ni en obras para renovar los mismos, ni tampoco quiere invertir en dotación. Una de las críticas que nosotros permanentemente hacemos, y que lo hacemos autocríticamente también, porque yo vengo a ser secretario gremial, es que en los últimos dos años y medio perdimos 150 puestos de trabajo. Eso te da la pauta que no están invirtiendo en dotación, y bueno, esto lo padecen los clientes, lo padecen los abonados, porque pasa mucho tiempo para reparar, pasa mucho tiempo para hacer un cambio de domicilio, y hay una orden no escrita, donde en el caso de los compañeros, de los clientes que no tienen internet, no se le da prioridad en la atención, con lo cual, ¿quiénes son los perjudicados? Las personas más grandes, que justamente son las que no tienen internet, porque no tiene ningún sentido que lo tengan, y son quienes más necesitan del servicio telefónico por sus condiciones de salud, porque necesitan, por ahí viven solos, necesitan estar comunicados con sus familiares, es donde la empresa menos importancia le da a la cuestión social. Digamos, ellos van a la crema al negocio y no les interesa la cuestión social.
¿Y a qué crees que se debe esta faltante de operarios y esta falta de incorporar nuevos operarios? ¿Tiene que ver quizás con el avance de la tecnología y con el avance del celular por sobre la telefonía móvil, por sobre la fija?
En parte sí, ellos dicen que el celular es mucho más rentable, y es cierto, claro, claro. Pero también es cierto que el transporte de la señal del celular va por la telefonía fija, va por las antenas, entonces ellos miden la ganancia que le rinden los celulares, pero cuando vos mirás los balances del Grupo Telecom, va todo a un solo balance, entonces en realidad la telefonía celular está soportada sobre los edificios, sobre las antenas que ya venían del Entel, que ya venían en el momento de la privatización, y la red que se usa de fibra óptica es la de la telefonía básica. Entonces, es una verdad media de que es la super ganancia pasa por... Si vos tomás en cuenta el ahorro de costo que tienen de la telefonía celular a partir de la estructura ya montada, te vas a dar cuenta que es por ese motivo que la ganancia también se agranda. Y además tiene que ver con una cuestión de que no tienen control de la tarifa en cuanto a la telefonía celular, y en la telefonía fija sí lo tienen. Y entonces, obviamente, castigan a la telefonía fija.
Claro, claro. En este sentido, también tengo amigos que han trabajado, que trabajan en ese, si se puede denominar, rubro, pero el tema de los call centers, porque figuran como empleados de comercio, los que trabajan en los call centers, eso está, eso tengo entendido al menos. ¿Cómo ves esa situación? Porque en realidad son trabajadores telefónicos, ¿no?
En realidad todos los compañeros de la telefonía celular, ya sea de personal, Movistar, Claro, para ir a no solamente una cuestión de call center, porque eso...
Claro, claro.
Todos los compañeros que trabajan en la telefonía celular están encuadrados en empleado de comercio. Y esto es parte de fraude, del fraude laboral que llevan adelante las empresas telefónicas. A pesar de haber fallado el Ministerio de Trabajo, estableciendo en primera instancia, en segunda y en el último recurso, que es el recurso de jerárquico, también se dictaminó que son trabajadores telefónicos. Eso, las empresas telefónicas fueron a la justicia. Hay un juicio que tiene fallo de la Cámara del Trabajo y que está esperando un fallo definitivo porque ellos han apelado en relación a que son trabajadores de las telecomunicaciones. Por lo tanto, es una deuda que tenemos y que tenemos que plantearnos resolverla a corto plazo. Después, bueno, están los call centers, ¿no? Los call centers que toman tareas del 112, del 114, claro, que son propias de la telefonía, que también son telefónicos. Y acá en la cuestión de encuadramiento, para poder entender, lo que define el encuadramiento es la actividad principal de las empresas. Eso. Y Telefónica y Telecom venden teléfono, por lo tanto... no pueden estar encuadrados en empleado de comercio. No son la gallega que tiene un supermercado y vende productos de, productos
no,
de consumo.
Claro.
Claro. Entonces, la actividad de estas empresas no pueden encuadrar en comercio porque su actividad principal, como establece la ley de encuadre, es lo que determina. Y la actividad principal de estas empresas es la venta de teléfono. Por lo tanto, todos los compañeros que trabajan, ya sea directa o indirectamente, porque también tienen empresas contratistas, que trabajan indirectamente para estas empresas, lo que le corresponde encuadrarlo es dentro de la actividad de las telecomunicaciones, por lo tanto son telefónicos.
Claro. ¿Hay algún estudio realizado, más o menos, una estadística de cuántos trabajadores telefónicos hay en la ciudad de Rosario, al menos?
Mirá, yo te digo, estadísticamente lo que nosotros tenemos es que nosotros representamos la tercera parte de lo que hay.
Claro.
¿Ah? Porque para
¿ustedes cuántos afiliados tienen en el sindicato? ¿Cómo sindicato?
Como activo, como sindicato, tenemos 1.400 compañeros. Entonces, tenemos 1.000 compañeros que están en la UOCRA, no solo en Rosario, sino en el interior de la provincia, que son los que trabajan la instalación, el tendido de los cables primarios, cables pesados, están encuadrados dentro de la UOCRA.
¿Ah, sí?
¿Está? O sea que tenemos... Y otra parte está encuadrado de empleo comercio, lo que vos decías, toda la telefonía, claro, celular, más los call centers de venta de telefonía, están encuadrados dentro de empleo comercio. Entonces, si vos tenés que en cuenta que ahí tenés alrededor de 3.500 o 4.000 compañeros, o sea, hay dos sindicatos fuera del sindicato, o más.
Impresionante.
Con lo cual, evidentemente, la responsabilidad de la organización sindical es muy fuerte, porque nosotros, entre las dos federaciones, entre FATEL y AFOCITRA, estamos representando alrededor de 16.000 compañeros, pero en el país se estima que hay entre 50 y 60.000 compañeros vinculados a la actividad de las telecomunicaciones. O sea que si vos vas hacia la estructura nacional, teniendo en cuenta que Buenos Aires es mucho más grande, el problema es mucho más agudo, porque ya no representamos la tercera parte, sino representamos la cuarta parte de los compañeros que hay en la actividad de las telecomunicaciones.
Por último, ya finalizando la entrevista, quería preguntarte, pedirte un breve análisis de cómo ves la cuestión de la militancia gremial hoy por hoy en la ciudad de Rosario, con esta cuestión de kirchnerismo sí, kirchnerismo no, que está a partir del movimiento obrero. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, yo creo que el problema central es que acá nosotros, los trabajadores, debemos plantearnos la unidad del conjunto, pero tampoco uno puede desconocer la realidad. Las paritarias se establecieron a partir del 2004, digamos, y fue cuando los telefónicos logramos recuperar la jornada, primero el día del telefónico, logramos recuperar parte del salario perdido, y después en el 2007 logramos recuperar la jornada. Nosotros durante la década de Menem nos llevaron de 6 horas 30 y 7 horas a 8 horas 15, o sea que en este terreno la recuperación de derechos durante el proceso del gobierno de Néstor y de Cristina, nosotros no lo podemos desconocer, más allá, digamos, y esto es más allá de cualquier cuestión de política, digamos, la recuperación de derechos de los trabajadores se dio durante este proceso. Después podemos discutir el tema de los topes salariales,
claro,
el tema del mínimo no imponible, que creo que son cosas que hay que corregir. Ahora, lo que no se puede negar es que tuvimos la posibilidad de tener paritaria. Antes tuvimos 10 años sin aumento de salario, con salario congelado y con la permanente pérdida de conquista y de derechos de los trabajadores. Ninguna duda que no hemos llegado a la ley de contrato del 74, que falta mucho por recorrer, pero creo que este ha sido el camino por el cual nosotros podemos recuperar los derechos. Entonces, me parece que ese es el camino que hay que profundizar, que es justamente lo que nosotros debemos reivindicar, es que la democracia, la paritaria, es lo que nos ha permitido recuperar derechos. Después, depende mucho de la organización y de la fortaleza de la organización gremial para poder seguir profundizando la recuperación de esos derechos.
Al menos entonces, por lo que entendí, te ubicás más cerca de lo que tiene que ver con el kirchnerismo.
Sí, sí, eso es así.
Ha sido un gusto verdaderamente entrevistarte. No te conocía personalmente, pero tenés una historia de militancia por los derechos humanos muy, pero muy importante. O sea, un gusto verdaderamente para entrevistarte. Y bueno, tenés la puerta abierta para cuando quieras venir para seguir charlando sobre este tema gremial o sobre lo que deseas.
No, sí, sin ninguna duda, porque además... Yo además de ser miembro de familiares desaparecidos, de ser expreso político, me tocó estar preso de los 17 a los 22 años, tengo a mi hermano desaparecido y además ahora hemos logrado un avance importante, que el juez Bailá que nos habilitó el desarrollo de la causa Coronda acá, claro, como parte del plan sistemático represivo, no como un problema de maltrato en el penal, sino como parte del plan sistemático represivo, y que tuvo como víctima principal a los trabajadores. No dejemos de tener en cuenta que el 55% de los compañeros desaparecidos eran compañeros desaparecidos, son compañeros trabajadores y que han sido generalmente sacados de sus casas, de la fábrica. Entonces, más en esta región. Entonces, nosotros no podemos dejar de conocer. Va a avanzar la causa del cordón industrial, donde tiene que ver también con la participación civil de los empresarios. O sea que realmente vamos a seguir estando, porque bueno, esta es nuestra historia, la hemos peleado toda la vida, vamos a seguir luchando en defensa de los intereses de los trabajadores.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.